Aquí comienza Factoría Paterna con Javi Morey y Salva Gomis.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Factoría Paterna, el lugar donde tienen cabida los futbolistas del mañana, el espacio dedicado a la cantera valencianista aquí en Radio Sport Valencia. Ya saben que nos pueden escuchar a través de la 91.4 en la frecuencia modulada, a través de TuneIn en nuestra web www.radiosport914.com o a través de nuestra aplicación móvil. Con la presencia y la voz de Salva Gomis y de un servidor, yo soy Javi Morey, y cómo no, con el grande y único Emilio Navarro en el control técnico y publicitario, aquí arranca Factoría Paterna. Empiezo por presentar a mi compañero Salva Gomis. ¿Qué tal, Salva? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes.
Un día más aquí en Factoría Paterna para hablar, analizar y sobre todo informar, ¿no?, de la cantera valencianista, de la academia que se está formando en la factoría de Paterna. Vamos a ir entrando ya en materia, vamos a ir entrando en harina, porque este fin de semana ha continuado la pretemporada para los equipos de la academia. Todos los equipos de fútbol 11 que han jugado su partido correspondiente, quizá a destacar la derrota del Valencia Mestalla por 0-2 frente a un Nástic de Tarragona que a priori va a ser no un rival duro de roer, porque en este caso recordemos, y luego lo repasaremos, que van a estar en grupos diferentes, pero sí que va a ser un claro candidato al ascenso.
Sí, al final uno de los cocos, ¿no?, de esa nueva segunda B, que estará en el subgrupo A. Y en el caso de Valencia Mestalla, que está en el subgrupo B, pues si se enfrentan a partir de marzo, pues será buena señal, ¿no? Porque al final significará que el Valencia Mestalla está arriba y que al menos va a jugar esos playoffs por ascender a esa nueva segunda B Pro o primera división de la Federación de Fútbol Española.
Así es. Luego trataremos de desgranar todo este tema tan farragoso que ha creado la Real Federación Española de Fútbol. Todo viene, recordemos, porque debido al parón por el COVID y debido a que la Real Federación pues no quiso que hubiesen descensos porque las competiciones no habían finalizado, la segunda división B se ha visto obligada a tener los 80 equipos que formaban los cuatro grupos de siempre, más los 22 equipos que han subido de la tercera división, lo que hace un total de 102 equipos en una categoría. Una categoría también que ha visto como, entre comillas, va a desaparecer lo que es la segunda B o tal y como la conocemos actualmente. Se va a formar una nueva categoría intermedia entre la segunda B y, digamos, la segunda división, que va a ser la segunda división B Pro o la segunda división B Élite o la primera Real Federación Española de Fútbol. Yo creo que cada uno le llama por un nombre. Su nombre oficial es Primera Real Federación Española de Fútbol. Luego estará la segunda Real Federación Española de Fútbol y luego ya la tercera, que sí que viene a ser la que conocemos pues como la tercera división de hoy en día. Pero bueno, luego pasaremos a tratar todo este tema, que como digo es muy farragoso. Todos ustedes van a tener que coger papel y boli para poder comprenderlo. Nosotros les diremos lo que ha ocurrido con todo esto y ustedes que tendrán que ir tomando apuntes como si de una clase de instituto se tratase. Pero volvemos a la pretemporada, volvemos a la academia del Valencia Club de Fútbol, Salva, porque los chicos, los niños, los jóvenes, las promesas del Valencia Club de Fútbol han disputado partidos de pretemporada este fin de semana.
Sí, en el fútbol 11, pues por ejemplo, el Cadete A pues se enfrentó al Torrente este fin de semana. El Fundación Cadete, recuerden que no hay Cadete B en el Valencia, sino Fundación Cadete, se enfrentó al Club Deportivo Castellón. El Infantil B lo hizo contra el Don Bosco. El Infantil Fundación lo hizo contra la Unión Deportiva Alboraya fuera de casa. El Infantil A contra el Ciutat de Chátiva. Y luego ya en lo que viene siendo el Juvenil, pues el Juvenil B, que ganó 1-4 al Club Deportivo Castellón B en un partido en el que, bueno, marcaron Tomás Inglés por doble partida, marcó Jacobo González, uno de los fichajes que contábamos la semana pasada, y también marcó Jesús Santiago, uno de los centrocampistas del equipo de Rubén Sellés y Miguel Albiol.
8 partidos ya los que lleva el Juvenil B, contando este último de pretemporada. La verdad es que un Juvenil B que, de cara a esa división nacional, a ese Juvenil nacional, va a llegar muy muy rodado. Una temporada en la que ha acumulado muchos minutos.
Sí, es la suerte de ser el Juvenil B del Valencia, ¿no? Que tienes una ciudad deportiva con varios campos que te permiten organizar diferentes amistosos, incluso varios por semana, y es una preparación que viene muy bien de cara al inicio de temporada de esa Liga Nacional, y como decimos, el equipo de Rubén Sellés, pues que llegará muy rodado y muy trabajado para esa temporada, pues estar lo más arriba posible.
Hemos tenido también más resultados esta pretemporada, porque también ha jugado el Juvenil A de Miguel Ángel Angulo.
Sí, el Juvenil A, que se enfrentaba en casa contra el Castellón y empataba a 1 con gol de Olmedo, y bueno, pues otro partido del Juvenil A que bueno, sigue rodando también en esos partidos de pretemporada. Tuvo opciones de ganar el partido porque hubo un penalti que falló Víctor Izquierdo, pero que finalmente pues no pasó del empate, y suman minutos. Me consta que jugaron 45 minutos un 11 y 45 minutos otro 11, por lo tanto siguen cargando minutos en las piernas los futbolistas de Angulo.
Víctor Izquierdo, por cierto, un apellido muy sonado durante el día de hoy, porque Vicente Izquierdo, después de 2 titularidades en Liga con el primer equipo, ha renovado su contrato hasta 2024. Luego, más tarde, escucharemos las palabras del canterano de Calpe, pero tiene mucho que ver, ¿no?, con Víctor Izquierdo.
Sí, tienen la situación de que comparten padres y casa, por lo tanto, pues lo que vienen siendo hermanos, ¿no? Ese apellido no engaña. Víctor y Vicente son hermanos, uno en el Juvenil B y otro, pues que ahora, pues como tú decías, pues acaba de renovar hasta junio de 2024 con el Valencia.
Dos hermanos que esperemos que les vaya muy bien a ambos, porque querrá decir que le va bien al Valencia Club de Fútbol y a su academia, y sobre todo ojalá también Víctor pueda llegar a triunfar y a debutar en el primer equipo del Valencia como lo está haciendo su hermano. Hablamos de cantera, y cuando hablamos de cantera, quizá el primer equipo o ese equipo al que todos quieren llegar, todos los chavales sueñan con estar algún día, porque es el pasito previo al primer equipo, es el Valencia Mestalla, que como hemos dicho en el comienzo, cayó derrotado por 0 goles a 2 frente al Nástic de Tarragona.
El último escalón, que le llamo yo, el Valencia Mestalla, porque yo me imagino la cantera como una escalera larga, porque al final es muy larga, son muchos años en los que los jugadores tienen que ir atravesando etapas, quemando etapas, pasando de categorías, y ese último escalón, que es el Valencia Mestalla, pues ya es el paso previo, como tú dices, a tocar el fútbol de élite, a tocar la primera división y a tocar todo un Valencia, que al final no es ninguna broma. Y el Valencia Mestalla, que como tú decías, perdía 0-2 contra el Nástic de Tarragona, uno de los cocos, como comentábamos, de la categoría, y el conjunto catalán que se llevó la victoria en dos errores evitables por parte del Valencia Mestalla, porque el 0-1 es un fallo quizá en la salida de entendimiento entre defensa y portero que aprovecha bien el delantero para hacer una vaselina de 20 metros para superar a Charlie, y el 0-2 pues es un contragolpe tras un error, un contragolpe que finaliza tras un, la verdad, un buen pase entre líneas del jugador del Nastic, un remate que se le cuela por debajo de las piernas a Andrés Céspedes, que era el portero de la segunda parte del Valencia Mestalla, y bueno, pues el 0-2 que transformaba ahí el Nastic de Tarragona para llevarse ese sexto partido de pretemporada que jugaba el Valencia Mestalla en casa.
Al final nos quedamos con lo que dicen, ¿no?, los entrenadores, y es que en pretemporada todos son probaturas, es hora de probar cosas, de coger sensaciones, de establecer automatismos, de coger ritmo, de coger físico. Por lo tanto, sí que es verdad que el Valencia Mestalla se enfrentaba a un hueso duro de roer como era el Nastic de Tarragona, pero yo creo que en el cómputo global del partido, las sensaciones también, con dos equipos muy diferentes en una parte y otra, las sensaciones no fueron del todo malas para el equipo de Óscar Fernández.
No fueron del todo malas, porque al final es lo que estamos comentando, son dos fallos evitables, y eso no significa que hayas jugado mal todo el partido. El equipo tuvo sus oportunidades, sus ocasiones, pero al final pues es lo que decimos, viene un equipo quizá de un nivel superior o incluso con una experiencia superior a la que tiene el Valencia-Mestalla y te planta cara. Es complicado competir contra equipos así, y más cuando el Valencia-Mestalla todavía le faltan, recordamos, lo decimos todos los programas, efectivos que están entre el primer equipo, que están, si no jugando, entrenando con el primer equipo, y le faltan jugadores clave, yo creo, para de cara a la próxima temporada, pues ya plantar de verdad cara a equipos no como el Nastic, porque estará en el otro grupo, pero sí en tu propio grupo, que ahora explicaremos.
Además, contra un hueso muy duro de roer, como ya hemos comentado, el Nastic de Tarragona, que también llegaba muy, muy rodado después de enfrentarse pues a equipos como el Real Zaragoza, que venía de jugar los playoffs de ascenso a Primera División, frente a todo un Fútbol Club Barcelona, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos quedamos, ¿no?, sobre todo con las sensaciones que tiene el equipo de Óscar Fernández y de Miguel Ángel Villafaina de cara a ese inicio de partido del próximo 10, de cara a ese inicio de temporada, perdón, no de partido, el próximo 18 de octubre.
Sí, evidentemente, es momento de rodaje, todavía quedan varios partidos. Esta semana, ahora, lo podemos decir ya, el miércoles van a jugar a las 8 en Silla, contra el Silla de tercera división. Y luego también van a enfrentarse el sábado a las 8 también contra el Alcira, en el Luis Suñer. Pues dos partidos de nivel, ¿no? Al final con equipos de tercera, pero que te van a exigir, te van a hacer competir, te van a apretar las tuercas, y dos partidos para sumar otra vez 180 minutos, 90 y 90, en las piernas de futbolistas que necesitan ese rodaje, sobre todo también para que Óscar y Villafaina vean qué es lo que tienen, cómo lo colocan, en quién pueden confiar, con quién pueden probar aquí o allá, porque al final para eso sirve la pretemporada, para hacer esas probaturas que luego no te toque hacer en la temporada y que vengamos aquí los lunes en Factoría Paterna y lo contemos, claro.
Pues vendremos el viernes y lo que sí que contaremos será todo el post y sobre todo el resultado de ese partido, ¿no?, que enfrentará al Valencia-Mestalla. Los resultados, ya se habrán dado cuenta de que cuando los hemos repasado, y esto es un pequeño palo al Valencia Club de Fútbol que hacemos desde aquí, desde Factoría Paterna.
Palo con cariño.
Y es que, sí, hombre, claro, por supuesto. Y es que les hemos contado los resultados a partir del Juvenil B. Sí que es verdad que han disputado partidos de pretemporada este fin de semana prácticamente todos los equipos de la academia, incluido el Fútbol 8. Pero sí que es verdad que por toda la prevención que hay por el COVID y por ese protocolo que establece el Valencia Club de Fútbol, no dejan entrar a la gente. Es más, se han disputado partidos de fútbol 8 de chavales de 10, 12 años o incluso menos, y los padres no han podido entrar a la ciudad deportiva. Pero por lo menos sí que nos gustaría pedir que por lo menos a la prensa, si fuese posible, nos dejasen entrar, o en su defecto, que pusiesen los resultados, aunque sea el resultado y una pequeña crónica en cualquier lado, para también nosotros poder informar a todos nuestros oyentes de todo lo que ocurre en la Academia del Valencia.
Sí, a ver, también hay que... Voy a tirar una lanza a favor, ¿no?, de lo que es el Valencia y su Academia, porque es verdad que al menos en esta temporada se está notando un incremento de información en lo que es la Academia. A nivel de contenido multimedia, a nivel de crónicas, es verdad que sentido sí que se le está dando un impulso mayor que el que veíamos, o el que sinceramente no veíamos en las anteriores temporadas, porque no lo había, y bueno, siempre se puede mejorar, como comentaba Javi. Yo creo que poner el resultado en una crónica rápida y tal no cuesta nada, y nos sirve también a los que no podemos ir, porque a mí no me da para más, o sea, no nos da para llegar a todo, para al menos saber cómo han quedado los equipos de Fútbol 11 de nuestra Academia del Valencia.
Pues ya hemos repasado lo que ha sido la pretemporada para los equipos de la Academia del Valencia Club de Fútbol este pasado fin de semana. Ahora vamos con el primer alto en el camino, cuando son las 6 y 19 minutos.
Factoría Paterna en la 91.4.
¿Tienes un bar, cafetería o restaurante? Restauratudeuda.com te ayuda a levantar la persiana. Restauratudeuda.com, abogados especialistas que te ayudan a reducir tus deudas hasta un 100% judicialmente. Valoran tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio, llegando a conseguir la máxima reducción de tu deuda con acuerdos de pago cómodos y flexibles. Restauratudeuda.com, al servicio de las empresas de restauración. Llámanos gratis al 632-822-883 sociales o entra en la web restauratudeuda.com.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Bonsofá abre de nuevo sus puertas y nos presenta su magnífico Plan Renove, dándote por tu viejo sofá hasta 500 euros. Sí, 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 lo has oído bien. Hasta 500 euros por cambiar de sofá, que por cierto, sabes que ya va siendo hora. No te lo pienses, y a renovar. Tienes tantos modelos donde elegir y con un diseño y calidad que solo te puede ofrecer Bonsofá, en el Parque Comercial de Sedaví y en la web bonsofá.com.
En Rivera Salud trabajamos por tu salud y tu bienestar. Desde hace más de 20 años, somos especialistas de un modelo de salud responsable que aporta valor a la sociedad actual y futura. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
Encontrar las verdaderas diferencias entre productos aparentemente iguales no es tarea fácil. Solo los ojos expertos, los buenos profesionales, son capaces de encontrar ese elemento diferenciador. Quality Brokers, como profesionales expertos, independientes e imparciales, te garantizamos el seguro más ventajoso. Quality Brokers. Experiencia, imparcialidad, independencia. Teléfono 96-310-6159 y en la web qualitybrokers.es. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
Pinauto, taller de coches y motos multimarca en Valencia. Mecánica, electricidad, electrónica, mantenimiento oficial de todas las marcas. Damos la solución a cualquier problema y necesidad de tu coche o moto. Ven a Pinauto, nosotros realizamos la pre-ITV de tu vehículo y lo pasamos por ti por solo 85 euros masiva, tasas no incluidas. Y además no tienes que moverte del trabajo ni de tu domicilio porque Pinauto te lo recoge y te lo devuelve. Confía en Pinauto, nombrado mejor taller multimarca de España. Lo has oído bien, Pinauto, calle Marcelino Giner número 10, 963-003-545, www.pinauto.net. Pinauto, garantía y confianza.
Estás escuchando Factoría Paterna con Javi Morey y Salva Gomis.
Volvemos ya aquí en Factoría Paterna, el lugar donde tienen cabida los futbolistas del mañana, y los más cercanos a ser futbolistas del primer equipo del Valencia Club de Fútbol son los del Valencia Mestalla, que, como hemos comentado al principio del programa, cayeron derrotados por 0-2 en el último partido de pretemporada este pasado fin de semana frente al Nastic de Tarragona. Pero hubo un hombre allí a resaltar, un hombre al que sí que le dejaron entrar. Sí. Y es que estuvo presente allí Santi Denia, el seleccionador sub-19. Nosotros no pudimos estar allí, no pudimos ponerle el micrófono de Radio Sport para traerles a ustedes las declaraciones del seleccionador, pero un Santi Denia que estuvo muy, muy atento a todos los chavales del Valencia Mestalla, Salva.
Sí, una visita especial, ¿no? Que se comentaba en la ciudad deportiva de Paterna. Al final, el entrenador sub-19 de la selección española que fue allí a ver un partido que, como decimos, ya empieza a dejar entrever qué es lo que hay en cada equipo, ¿no? Porque yo, cuando era el primer partido de pretemporada, pues todavía estaba muy verde todo, pero ahora ya, siendo un sexto partido de pretemporada, pues Santi Denia se puede acercar a la ciudad deportiva de Paterna y ver más o menos con cierto rodaje a jugadores interesantes. Él decía que hay una apuesta evidente por la cantera que propicia que lleguen jugadores al primer equipo. Se está viendo, al final el Valencia está apostando por canteranos, por una cosa o por otra está apostando por canteranos, están llegando al primer equipo por necesidad, siempre por calidad, porque al final si no tienen calidad no llegan, pero ahora pues por esa necesidad a raíz de la pandemia pues están llegando todavía más. También decía Santi Denia que en general pues había venido a ver a los que son nacidos en el 2001, al final jugadores que tienen 19 años, que son Xavi Estacio, Jordi Escobar, José de Menargues y unos, sobre todo estos tres, que sí que han ido con asiduidad a la selección española, a las categorías inferiores, pues fue a verlos, pero hay jugadores como Iván Muñoz, como Fabio Blanco, con jugadores que también han estado en categorías inferiores de la selección, pero que no jugaban en el Valencia Mestalla ese día y por lo tanto por eso nombraba a estos futbolistas Santi Denia. Bueno, un Santi Denia que tiene relación con Óscar Fernández, que habían hablado previamente a este partido y que fue a echar un ojo a esos futbolistas para ver si en la próxima convocatoria de la sub-19, pues oye, seguimos aumentando, ¿no?, la lista de jugadores que van a la selección. Lo que deja entrever y lo que, bueno, yo creo que es evidente que en la cantera del Valencia, en esa factoría que hay en Paterna, desde luego lo que hay es talento, calidad y futbolistas de una progresión tremenda para que un seleccionador sub-19, que ya estamos hablando de una categoría seria, una categoría en la que hemos visto a Hugo Guillamón, a Ferran, jugadores bueno, hay que verlo, ya están en la élite, para que el Valencia pues siga llevando jugadores a esa sub-19 que ahora entrena Santi Denia.
Sí, porque al final son futbolistas que sí que es verdad que por edad tienen mucho futuro, los de la selección sub-19, pero muchos de ellos tienen ya mucho presente.
Sí.
Es decir, el caso de Hugo Guillamón y de Ferran Torres que tú has mencionado, el caso de Ansu Fati que podría jugar con la selección sub-19. Para que nos hagamos una idea, Yunus Musa tiene 17 años.
Sí, sí, claro, claro. Es que al final en sus respectivas selecciones, o Koba, que tiene 18, pues fíjate, es que todos esos jugadores en sus respectivas selecciones podrían estar jugando en la sub-19 y algunos que incluso han pasado por delante. El caso de Ferrano, de Ansu Fati, por ejemplo, están en la absoluta ya sin tener ni siquiera 21 años. O sea, es decir, cuando ya quemas etapas tan rápido, pero tienes que pasar por ellas, porque al final tienes que pasar por ellas, eso evidencia una calidad y un talento que estamos viendo en jugadores que hay en Paterna todas las temporadas, todos los años.
Y sobre todo que para los chavales, sea pretemporada o sea partido oficial, el hecho, ¿no?, de tener al seleccionador, el hecho de tener a Santi Denia viéndote,
es un pues, extra de motivación. Sí.
Exacto, es muy motivante para ellos y siempre van a querer dar el 200%, esperemos que lo quieran dar todos los partidos, obviamente, para que defiendan con creces el escudo del Valencia Club de Fútbol, pero obviamente si está el seleccionador, pues como que tienes ese cosquilleo, ¿no?, de que hoy voy a rendir y hoy me voy a salir porque no sé cuándo va a volver a ver Santi Denia un partido mío, así que hoy tengo que darlo todo y que se vaya con un buen sabor de boca.
Y además, lo voy a decir, en esa lista que ponía el Valencia, Joseda, Xavi Estacio, Jordi Escobar, no se queda ahí la Santi Denia, ¿eh? Santi Denia ha ido a ver más jugadores y hay algún que otro jugador que podría acabar yendo a la selección española y que lo contaremos en su debido momento.
Sí, porque además, como hemos comentado antes, como puede ser el caso de Rubo Iranzo, que es otro futbolista de los que viene quemando etapas tanto en el Valencia Club de Fútbol como en la selección, esta misma pretemporada ha debutado con el Valencia Mestalla, así que podría ser otro hombre, lo dejamos ahí.
O David Ruiz, el lateral izquierdo, que también ha estado en las categorías inferiores.
Podría ser otro de los nombres de los que haya ido a ver Santi Denia en el Valencia Mestalla. Un Valencia Mestalla que va a jugar en la segunda división B y, como venimos diciendo desde que empezó este programa, lo vamos a explicar. El nuevo formato ha cambiado la segunda división B, vamos a tratar de explicarlo, así que cojan todos papel, boli, lápiz, goma de borrar, lo que necesiten, tengan el ordenador a mano, porque hay que tomar apuntes, porque es, sí, es algo...
Abran el Excel que hay que hacer.
Es algo bastante complicado, pero bueno, vamos a entrar ya en harina con este nuevo formato. El Valencia Mestalla, bueno, para empezar, como hemos comentado antes, la segunda B, que va a tener 102 equipos, los 80 que tenía de los cuatro grupos de 20 que tenía la campaña pasada y lo que tenía el resto de años, más los 22 que han subido de tercera división. El Valencia Mestalla, que va a estar instaurado en el grupo 3, que va a tener 21 equipos. Vale, hasta aquí todo normal. Tú vas a internet, miras la clasificación del Valencia Mestalla, pones segunda B, grupo 3. Hasta aquí es todo normal. Lo que no está normal es que tenga 21 equipos, que esa es una de las novedades. Y luego la principal novedad es que este grupo de 21 equipos va a estar dividido en un subgrupo A y un subgrupo B. El subgrupo A, que va a estar formado por los equipos de Cataluña y Aragón, y el subgrupo B, que va a estar formado por los equipos de la Comunidad Valenciana y el Ibiza y el Peña Deportiva
Baleares,
de las Islas Baleares. Este subgrupo de 10 equipos donde va a estar instaurado el Valencia Mestalla va a ser como una liga totalmente normal. Va a disputar 18 partidos a ida y vuelta. El otro día repasábamos el calendario.
9 de ida y 9 de vuelta.
Que el Valencia Mestalla empezará frente al Atxeneta. Vale, pasamos. Entramos ya un poco más a tocar fondo de este, de estos subgrupos. Los tres primeros de cada subgrupo, es decir, los seis primeros de cada grupo, pasarán a otra fase. En esta fase estarán repartidos en cinco grupos de seis equipos cada grupo. De estos cinco grupos de seis equipos, que es donde esperemos que esté el Valencia Mestalla por allá por el mes de mayo, los tres primeros y el mejor cuarto pasarán a disputar el playoff de ascenso a la segunda división. Un playoff que se disputará de la misma manera, con el mismo formato que se ha disputado este último año, a partido único y en una sede única. Los equipos, repito, los tres primeros y el mejor cuarto de cada grupo de esta nueva fase serán los que disputarán el playoff. ¿Qué pasa con los demás? Para los demás se habrá acabado la temporada, los demás de este subgrupo, y quedarán instaurados en la nueva primera Real Federación Española de Fútbol.
Que es ese escalón intermedio entre la segunda división y la segunda B.
Vamos con más. Para los que no hayan subido y los que no estén todavía en la primera Real Federación Española de Fútbol, existe una segunda fase para la primera, para los que puedan subir a primera, que la disputarán del cuarto al sexto en los subgrupos de 10 equipos y del cuarto al séptimo en los subgrupos de 11 equipos. Esto compone un total de 32 equipos, que formarán tres grupos de seis y dos grupos de siete. Directamente se enfrentarán como si fuese una liga normal y los dos primeros pasarán a la primera Real Federación Española de Fútbol, esta nueva segunda B Pro que comentaba Salva Gomis, y de esta manera pues esa nueva categoría que quedaría ya totalmente cerrada. El resto de equipos se mantendrían en la segunda Real Federación Española de Fútbol, que es, extrapolándolo un poco, comparándolo, lo que es a día de hoy la segunda División B. En la lucha por la permanencia, donde esperemos que el Valencia Mestalla esté alejado durante toda la campaña, irán los ocho últimos de cada grupo. Se dividirán en cinco grupos. Y de estos ocho últimos, los dos primeros se jugará también en una fase como si fuese una liga normal, una fase regular. Los dos primeros y los cuatro mejores terceros se quedarán en la segunda Real Federación Española de Fútbol, que es lo que viene a ser la segunda División B, y descenderán los cinco últimos de cada grupo, es decir, del cuarto al octavo, y el peor tercero se irán a la tercera división, a la tercera Real Federación Española de Fútbol. Ya sabemos y comprendemos que sobre todo aquí en la radio es todo un poco lioso, hemos tratado de explicarlo de la mejor manera posible. Os aseguro que con el comunicado de la Real Federación Española sobre el nuevo formato y las bases que se iban a sentar, que al final son que al igual que en primera y segunda división, en segunda división B también van a haber 22 convocados, creo que eran 22 convocados, sí. con 5 cambios. Este es el único cambio en cuanto a lo deportivo, y les prometemos a todos ustedes que de verdad nos hemos roto la cabeza para tratar de analizar todo esto, porque como ya han visto, lo volveremos a refrescar más adelante de cara al comienzo, sí, de temporada. Pero como ya han visto, es muy, muy difícil de comprender esta nueva segunda división.
Sí, bueno, a ver, yo quería decir algo. Al final esto, Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, se habrá quedado a gusto, digo yo. Se habrá quedado a gusto, y además es que esto le ha valido para estar 4 años más en el cargo. Es que hoy ha sido reelegido como presidente. También es verdad que con la competencia que tenía, como para no haber sido reelegido, ¿no? Porque estaba él solo. O sea, quiero decir, era Rubiales y Rubiales. ¿Quién será? Adivinen, venga, hagan sus apuestas. ¿Quién va a ser el presidente 4 años más? Pues Rubiales. ¿Qué va a hacer si no hay competencia, si nadie se atreve a toserle? pues así tenemos el lío que ha formado en segunda B, en tercera, pues otra vez presidente, ya está, y no pasa nada. Y el año que viene, pues a ver qué hacemos. Igual lo vuelve a cambiar. Igual nos mete una tercera B Pro entre, no sé, o forma una cuarta división, o empezamos a llamarlo como en Italia, Serie A, Serie B, Serie C, depende. Igual le pega por ahí y cambia la nomenclatura otra vez. Este presidente que tenemos, la verdad es que es una auténtica locura lo que ha pasado en el fútbol. Se lo vamos a intentar explicar porque no es fácil entenderlo. Al final, cuando se vaya desarrollando y con el paso del tiempo, iremos viendo cómo se va ya cuajando todo, ¿no? Y ya será más sencillo de entender, pero así, antes de que empiece la temporada de la competición, pues es un cacao lo que ha montado la federación.
Es un cacao, es muy lioso y, como bien ha dicho Salva, trataremos de explicarlo más adelante cuando vaya a arrancar, ¿no?, la nueva temporada. Vamos a ver lo que opinaba Miguel Ángel Villafaina, el segundo técnico de Óscar Fernández, el segundo entrenador del Valencia Mestalla, que esto decía sobre el nuevo formato de la segunda división B.
Que viene siendo el grupo 3, un grupo con un nivel competitivo muy alto. Creo que mucho equipo histórico del fútbol valenciano y balear, con filiales de gran potencial. Yo creo que lo que viene siendo la segunda B, un grupo en el cual va a predominar la igualdad, que va a ser muy competitivo, que los detalles van a ser fundamentales, y con un añadido como es el formato de competición, que al ser diferente pues nos va a exigir lo máximo desde el primer momento.
Un equipo, un Valencia-Mestalla, que va a estar exigido al máximo, como bien ha dicho Villafaina, desde el primer momento. Y es que después de 6 meses prácticamente parados por el COVID, el Valencia-Mestalla conocía cuál va a ser la fecha de inicio de la temporada. Esto decía Miguel Ángel Villafaina.
Con la situación que estamos viviendo tan complicada, teníamos la duda y la incertidumbre de cuándo sería el inicio. Yo creo que el tener una fecha ya nos pone un poco en órbita de lo que nos viene. Creo que nos sirve mejor para poder trabajar estas semanas previas, y bueno, creo que es otro aliciente y otra motivación para el día a día.
Y por último, Miguel Ángel Villafaina, que llegaba al banquillo del Valencia Mestalla esta misma temporada, esto decía sobre la pretemporada y sobre el vestuario que se ha encontrado aquí en Valencia.
Una prueba más para seguir trabajando, un entrenamiento con un carácter más competitivo que nos tiene que servir para ver en qué punto estamos, para ir creciendo en lo colectivo, ver también la asimilación que tienen los chicos de las ideas que estamos trabajando en el día a día. Y bueno, creo que en pretemporada siempre hablamos de que los resultados no son significativos. Creo que nos tiene que servir para ver en el punto en el cual estamos, y creo que a partir de ahí que nos sirva para poder trabajar y que sobre todo no haya ningún lesionado. Yo creo que la actitud de los chicos es muy buena. Creo que tiene una predisposición al trabajo importante. Creo que estamos intentando instaurar una idea de juego que yo creo que poco a poco ellos mismos se van reconociendo, y yo creo que estamos en una fase importante. Yo creo que la predisposición y la actitud es buena, la atención también, y creo que por ahí es muy favorable de que poco a poco vayamos implantando la idea que tenemos en mente.
Y otro de los equipos que también ha conocido su calendario, además ha sido en el día de hoy, el Juvenil, División de Honor, el Juvenil A de Miguel Ángel Angulo, que ha conocido que el próximo fin de semana, del 31 de octubre y el 1 de noviembre, arrancará la liga para ellos. Salva, se mantienen los 7 grupos, se ha tomado también un poco el formato de la segunda división B, dividiéndolo en subgrupos de 10, donde a final de la temporada los 5 primeros lucharán por la liga y por clasificar para la Copa de Campeones, y los 5 últimos tendrán que luchar por la permanencia.
Así es. Esto también lo explicaremos durante la temporada, pero al final es la manera en la que lo has explicado, más o menos, o sea, es así, o sea, que resumidamente, y lo que, como tú decías, al final se han respetado entre comillas los grupos. Lo que pasa es que también se han dividido en 2 subgrupos. En el caso del grupo 7, que era en el que estaba encasillado el Valencia Juvenil División de Honor, pues se han dividido en el subgrupo A, y en el subgrupo B. En el caso del Valencia, de División de Honor, en ese juvenil A de Angulo, va a estar en el subgrupo B, junto al Villarreal, al Levante, al Roda, al Patacona, al Torre Levante, al Alboraya, al Castellón, al Hércules y al Alcira. Esos van a ser los rivales que durante la temporada tengan los pupilos de Angulo en División de Honor Juvenil.
Al final estos subgrupos también se han hecho pues por tema de distancias,
proximidad,
¿no?
Sí.
De distancias territoriales, porque en el subgrupo A, si quieres ahora repasamos los equipos, vemos que están encuadrados los equipos de Alicante, el único equipo que hay de Madrid, que sea Atlético,
sí,
madrileño, y también los de Murcia y Castilla.
Sí,
¿no?
en ese subgrupo.
Y Castilla-La Mancha, perdón.
En ese subgrupo A está el Elche, el Kelme, el Atlético madrileño, el Real Murcia, el UCAM Murcia, el Lorca, el Archena, el Albacete, el Talavera y el Toledo. Son los equipos que quedan en ese subgrupo A de este grupo 7 de División de Honor Juvenil.
Todos estos equipos que comentas del subgrupo A, que tienen una oportunidad única para poder competir por plazas de la Copa de Campeones, porque sin duda alguna el subgrupo B
es el más competitivo.
En el que está instaurado el Valencia, el juvenil entrenado por Miguel Ángel Angulo, podemos decir que es el subgrupo de la muerte.
Sí, porque al final es el equipo donde, o sea, el grupo en el que más juveniles de equipos de élite hay, ¿no? Tenemos el Villarreal, el Valencia, el Levante, el Castellón, que está en segunda, incluso te diría el Hércules, aunque también hay otros equipos de segunda en el subgrupo A, pero así a priori a nivel de competición es donde en teoría más talento suele haber en esos juveniles, ¿no? De equipos de primera, de segunda, a nivel de élite.
Sí, porque para que nos hagamos una idea, sobre todo nuestros oyentes que quizá no estén tan pendientes de lo que ocurre en la juvenil División de Honor, las dos últimas temporadas el Valencia-Mestalla en este subgrupo ha quedado encuadrado con los cuatro equipos que han sido los cuatro primeros las dos últimas temporadas.
Exactamente. Que son el Villarreal, que son el Roda, que es el Levante y que es el Valencia. Son equipos que han estado arriba, que la temporada pasada el Valencia quedó cuarto, y que, bueno, pues evidentemente si estamos hablando de que los cinco primeros de una División de Honor Juvenil normal, el grupo 7, son estos, si encima esos cinco caen en el mismo grupo, pues significa que la exigencia de ese subgrupo B, en este caso, va a ser total.
Sí, al final son equipos muy potentes, ya lo son en la élite, tanto Valencia, Villarreal como Levante. Podríamos también incluir al Roda, que al final pues es un filial
del Villarreal.
Villarreal. Uh-huh. Igual que el Patacona, por ejemplo, es un filial del Levante. Son equipos muy potentes en la élite, pues también lo son en sus canteras, y en este caso el Valencia, que tendrá que luchar y tendrá que trabajar mucho y muy duro para quizá no dar la imagen que se dio el año pasado, porque hay equipo y proyecto para quedar mucho más arriba en este juvenil División de Honor.
Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Evidentemente no va a ser fácil, pero viene una generación buena de futbolistas, una generación en la que también hay mucho jugador internacional, que ya conoce perfectamente lo que es la categoría de juvenil, porque vienen de un juvenil B de nacional en el que también han aprendido a competir contra equipos de cierto nivel. Y luego en un Valencia, evidentemente, el que juega en el juvenil tiene que tener mucha calidad, mucho talento y una proyección evidente para poder jugar en el Valencia.
Así es, y la tienen, la calidad y el talento. Siempre ponemos el ejemplo de Yunus Musa, ¿no? Que está siendo quizá el hombre de moda en el primer equipo del Valencia Club de Fútbol. Pues sepan todos ustedes que el año pasado estaba a caballo entre el Valencia Mestalla y ese juvenil A de Miguel Ángel Angulo. Vamos a hacer un nuevo alto en el camino cuando son las 6:43.
Estás escuchando Factoría Paterna.
El mejor aliado para la desinfección está en casa. El mejor producto para combatir el virus es Español. La empresa valenciana Grupo San, con más de 30 años de experiencia en el mercado profesional, tiene una nueva gama de pulverizadores eléctricos con tecnología de litio para aplicaciones con desinfectantes, bactericidas y ozono. Pregunta por los pulverizadores de la marca Pulmic, el mejor aliado para luchar contra el virus. Para más información, entra en su canal YouTube y página gruposanz.es.
¿Te importa la salud de tu motor? EcoPower Additives, aditivos premium de formulación única que ofrecen alto rendimiento y eficiencia para tu vehículo. Máxima protección y satisfacción garantizada. Entra en la web ecopoweradditives.com.
En el seno del hogar, el baño es ese lugar donde cobijarse, relajarse y pasar el tiempo. Una ducha de energía al comienzo del día, un baño relajante a su fin. Las colecciones de baño Poalgi con piezas de mobiliario y platos de ducha, de aires escultóricos y materiales resistentes han sido creadas para aportar distinción, confort y belleza. La pureza de sus formas orgánicas, su capacidad de personalización y su funcionalidad las caracterizan, así como sus materiales inteligentes, fruto de la investigación y el desarrollo. Visita nuestra web poalgi.es y descubre cuál es la colección de Poalgi que mejor se adapta a ti.
Factoría Paterna en Radio Sport.
Volvemos de nuevo, ya estamos aquí en Factoría Paterna cuando son las 7 menos cuarto de la tarde de un día en el que quizás se ha hecho realidad el sueño de un joven futbolista que un día también fue canterano del Valencia.
Hombre, yo creo que sigue siendo, pero sí que es verdad que ha dado un pasito muy importante en su carrera, que es renovar con el primer equipo. Estamos hablando de Vicente Esquerdo, centrocampista de Calpe, con una zurda que en la que abunda la calidad, en la que bueno, desprende técnica por los cuatro costados, y un futbolista que renovaba esta mañana hasta junio de 2024, casi por sorpresa, porque al final tampoco se estaba rumoreando, ¿no? Era un jugador que tenía ya contrato hasta 2022, a priori atado, pero con estas últimas participaciones en el primer equipo y con una apuesta clara de club por el centrocampista, pues se le ha prolongado el contrato hasta junio de 2024, por lo que he podido saber. Va a poder seguir jugando en el filial si hace falta. Ahora mismo es inviable porque está siendo el titular en las dos primeras jornadas. Lo comentábamos en la grada. Ahora mismo es muy, muy complicado que baje al filial, porque es que es clave para Javi Gracias, que está siendo muy importante. Pero sí que el club en ese sentido se protege y protege al futbolista en el caso en el que llegasen refuerzos para el centro del campo y una jornada pues en la convocatoria pues no tuviera lugar Esquerdo porque se ha fichado un par de centrocampistas, porque está muy buen nivel los que hay, pues Vicente Esquerdo podría bajar a jugar al filial y así no tener un fin de semana perdido, entre comillas, y que tuviera rodaje en esas piernas.
Venga, pues vamos a escuchar lo que comentaba el protagonista, el propio Vicente Esquerdo, que decía esto sobre su renovación.
Contentísimo por poder seguir hasta 2024 vinculado con el Valencia. Como todo niño, ¿no?, es soñar que puedes llegar hasta aquí y que el Valencia pueda ayudarme a hacer eso realidad, pues es una ilusión muy grande, además de hacerlo aquí en el Valencia, y muy contento por todo. Llegué en KDTV, tú lo ves como muy lejos, ¿no? Tú ves que es una cosa que puede llegar, pero que parece muy difícil. Y lo es, ¿no? Tienes que trabajar mucho para llegar hasta aquí. El Valencia, pues, me ha ayudado mucho, me ha enseñado todo lo que tenía que hacer para poder llegar hasta aquí. Tenemos que estar listos para si llegaba ese momento, y yo creo que he intentado aprovecharlo al máximo. Ahora yo creo que lo más importante es trabajar igual o más todavía de lo que lo estaba haciendo para esas oportunidades que me puedan dar, tener que aprovecharlas más aún.
Y bien que la está aprovechando, la oportunidad que le está brindando Javi Gracia con esas dos titularidades en las primeras dos jornadas de liga, también porque se lo ha ganado, que hizo una grandísima pretemporada Vicente Esquerdo.
Sí, al final lo decíamos, eso era un futbolista que bueno, por necesidad también es básico en el esquema de Javi Gracia. Hablaremos y haremos alguna tertulia para debatir, ¿no?, si le viene bien el esquema, si no, si ese perfil exactamente de 8, porque bueno, yo creo que da para debate, pero sí que es verdad que ya desde la temporada pasada con Celades había tenido protagonismo, era un entrenador Albert Celades, que le dio la oportunidad de debutar en el primer equipo, que le dio esa confianza y que ya veía mimbres de futbolista de élite en Vicente Esquerdo. Y bueno, pues Javier Gracia, que ha seguido con ese relevo, ¿no? O sea, le ha dado esa continuidad al proyecto de futbolista de élite que es Vicente Esquerdo, y el club que evidentemente lo avala y por eso lo renueva.
Podemos decir que es un canterano hecho realidad, ¿no? Al final, sí. Llegar, jugar y encima que te renueven es como llegar y besar el santo.
Exactamente.
Como se diría. Más cosas que nos decía Vicente Esquerdo, lanzaba un mensaje hacia el resto de canteranos porque él un día también lo fue, dice que debe ser un espejo para ellos.
Todos los jugadores del Valencia, tanto del filial como juveniles, gente que está más cerca de lo que es la élite, tienen que estar contentos y orgullosos de cómo está haciéndolo ahora mismo el club, porque está apostando por los jóvenes. Tienen que ver qué está pasando, ¿no? Que no solamente decirlo, sino que es así, es una realidad. Y nada, muy orgulloso de que haya gente del filial que se pueda fijar en mí, como en otros compañeros que están conmigo. He estado en esa situación y lo he visto y he estado fijándome en ellos.
Uno de los compañeros de Vicente Esquerdo, que en este caso no ha sido renovado, ya lo fue por allá por el mes de diciembre, también como proyecto de presente y también de futuro para guardar la portería del Valencia Club de Fútbol, es Vicente Esquerdo, que esta pasada semana conocía...
Cristian Rivero.
Ah, Cristian Rivero, perdón, madre mía, me lo lío llevo yo. Cristian Rivero, perdón, que esta pasada semana conocía que... iba a pasar a ser miembro del primer equipo en total plenitud.
Lo que ya es el paso definitivo, ¿no? Porque hablábamos de que Vicente Esquerdo todavía va a poder jugar, si no me engañan, en el filial, pero en el caso de Cristian Rivero va a ser diferente. El portero de Gandía, que ya tiene dorsal de primer equipo, ya luce ese 25 a la espalda, por lo tanto, no va a poder bajar al filial, es jugador a todos los efectos del primer equipo y que tendrá que competir ahora mismo por las circunstancias en las que está la plantilla, tiene que competir con Chaume para ser el portero titular, puesto que Cilesen todavía está volviendo de esa lesión que sufrió con la selección, si no recuerdo mal, y bueno, pues evidentemente Cristian Rivero, que después de varios años, yo creo que tiene más de 100 partidos en segunda B, Cristian Rivero, por lo tanto experiencia y se ha ganado ese paso y el guardameta que estaba contento con ese nuevo dorsal.
Vamos a escucharlo porque esto decía Cristian Rivero, que lleva cerca de 5 o 6 años entrenando con el primer equipo. Esto decía el guardameta de Gandía sobre esos entrenamientos a primer nivel.
Llevaré 5 o 6 años entrenando con el primer equipo, a veces subía a algún entrenamiento que otro, y después ya empecé a estar siempre con ellos, el día a día con ellos. Y bueno, ellos me lo pusieron muy fácil porque enseguida me integraron en el grupo. Y la verdad que aprendí mucho de ellos y sigo aprendiendo. Me han dado la enhorabuena, me han dicho que siga como estoy trabajando, que nada, que mi actitud con ellos y tal está siendo sensacional. Y nada, que siga como...
Un guardameta que esta misma temporada, este mismo verano, este mismo mercado, ha tenido ofertas para salir cedido en dirección a la segunda división.
Sí, al final lo que decíamos, como más de 100 partidos en segunda B, se da por hecho que esa etapa está finalizada, está cerrada. Y bueno, dada la circunstancia que había en el primer equipo en la que se buscaba un portero, porque se le buscaba salida a Cilesen y estaba Chaume, pues iba a ser complicado a priori que Cristian Rivero tuviera minutos. Por eso se le buscaba una salida al fútbol profesional, a esa segunda división, sonaron varios equipos, pero finalmente con lo que pasó con Cilesen, ¿no? Que parece que igual no sale y demás, pues se le ha tenido que hacer ficha del primer equipo porque seguramente esta temporada tenga alguna posibilidad. En pretemporada no lo hemos podido ver, pero quizá, oye, ¿quién te dice que si se quedan Chaume y él en Copa no sea Cristian Rivero el portero del Valencia?
Pues mira, Salva, así de feliz estaba Cristian Rivero por esta nueva etapa que empieza en el primer equipo del Valencia.
Muy feliz por formar parte del primer equipo. Ha sido un sueño siempre para mí, desde pequeño que veía a Valencia en la tele, y siendo un valencianista desde pequeño es un sueño. Ha sido todo muy fácil, mi familia también me aconsejan y me ayudan mucho, igual que la gente del club. En estos 12 años que llevo en el club me han ayudado mucho, me han hecho crecer como persona y como futbolista.
La verdad es que sí, que ha crecido como persona, como futbolista, y sobre todo yo le he visto un crecimiento físico.
Sí,
físicamente.
Una planta ahora.
Pasó de Sí que es verdad que nunca ha sido excesivamente bajito ni excesivamente alto, siempre ha estado en un tamaño en cuanto a estatura medio, pero pasó de un verano a otro de ser un tío flaquito al guardameta, sí, sí. Al tío musculado que vemos ahora entrenar en Palermo.
Sí, ahora tiene una planta ya de portero profesional. Al final, ese trabajo de gimnasio, ese trabajo físico, en esa también cuidada alimentación que tienen en Paterna, pues le hace desarrollarse también físicamente. Y luego me sorprende, bueno, ya no me sorprende tanto porque al final lo destacan todos, pero todos hablan de una mejora personal en la academia. Yo creo que se habla poco de esto. O sea, en la Academia del Valencia no solo estás para jugar al fútbol, por lo visto, porque al final todos hablan de que como personas les han ayudado. Me sorprende, o sea, me sorprende, te digo, cada vez menos porque todos lo dicen, pero oye, es de alabar también.
Nos lo decían también muchos protagonistas de los que hemos estado escuchando los dos primeros programas, exjugadores o ex canteranos o ex entrenadores, que la cantera les hizo crecer mucho, como dices, personalmente. Vamos a escuchar lo que decía Cristian Rivero de su etapa en la cantera del Valencia Club de Fútbol.
Alevín es de segundo año, fue mi primer año y como yo era de Gandía tenía que subir con la furgoneta y tal, y al principio fue un poco duro, la verdad, pero bueno, al final el sacrificio tiene su recompensa. Una hora para ir y una para volver, y sobre las 11 o así llegaba para casa. Entre que tenía que estudiar, hacer los deberes y eso, pues la verdad es que fue bastante duro. Lo veía lejano, pero claro, era mi ilusión y iba a luchar por ello. Ahora la tengo, pero bueno, tengo muchas más ilusiones y esto acaba de empezar. Estoy aquí para ayudar al equipo. Si en algún momento dado necesitan de mi ayuda, pues aportar lo máximo posible. Yo tengo toda la confianza que si tengo la oportunidad y se me da la oportunidad, intentaré aprovecharla.
Ojalá tenga Cristian Rivero esa oportunidad y pueda aprovecharla como lo ha hecho Vicente Esquerdo, al que escuchábamos previamente. Y un apunte a modo de anécdota sobre Vicente Esquerdo, todos aquellos que están dándole palos al chaval por sus dos partidos, que sepan que tiene una calidad terrible, no se puede medir en solo dos partidos de liga. Y si no, no sé si tú lo has visto, Salva, en el Instagram de Vicente Esquerdo, vídeos que tiene con 13, 14 años en la habitación de la residencia, haciendo cosas
malabares.
Con una pelotita pequeña, con una zapatilla, sí. Haciendo cosas espectaculares. Al final tiene una grandísima calidad y esperemos que pueda mostrarla en el Valencia Club de Fútbol. Para ir terminando ya.
¿Sorpresita?
Sí, ya sabemos que nuestros oyentes siempre les traemos una grata sorpresa en forma de audio de ex canteranos, ex jugadores o ex entrenadores que siempre hayan pasado por la cantera del Valencia. Y hoy hemos querido que sea él el único, porque sí, sí. Yo creo que...
Debe serlo.
Yo creo que al final es único e inimitable, porque vamos a tardar mucho en volver a ver en Mestalla a alguien como el protagonista que tenemos hoy.
Sí, ¿sabes? A ver, has dicho que vamos a traer siempre, hombre, siempre no, que no se acostumbre la audiencia a estos regalos, porque es complicado, nos ha costado mucho. Y bueno, vamos a escuchar, debutó ayer en la Liga, redebutó David Silva. Hemos conseguido hablar con él. Vamos a escuchar qué es lo que opina él de la cantera del Valencia.
Hola, soy David Silva y mi paso por la cantera del Valencia fue, la verdad, que fue fundamental. La verdad que le estoy agradecido a todos los trabajadores de la cantera, porque sin ellos, la verdad, que no pude cumplir lo que he cumplido, ¿no? Mis sueños, y gran parte es a ellos, ¿no? Porque en esa edad que es un poco difícil también haber dejado la isla y ir a la península, pues la verdad que era un paso importante en mi vida, y gracias a ellos pues lo pude hacer con toda la ayuda de los trabajadores, y la verdad que te deja marcado, ¿no? Porque es una época que te vas formando como persona y luego como futbolista, y la verdad que es algo que te deja marcado y para toda la vida. Así que tengo unos muy buenos recuerdos de los trabajadores, de los compañeros, y quiero decir que, bueno, que todos los que pasen por ahí, que bueno, que lo dejen todo y tengan la fortuna de vivir esa experiencia y que puedan triunfar. Y aprovecho también para mandar un saludo a todos los que hicieron posible mi sueño, y estoy muy agradecido. Un abrazo a todos.
David Silva, el mago de Arguineguín. Con él nos despedimos, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a Salva Gómez, muchas gracias a Emilio Navarro, que ha estado en el control técnico y publicitario. Un cordial saludo de Javier Morey, quien les habla. Volvemos el viernes con más Factoría Paterna. Ahora les dejamos con más fútbol, con el Amunta Fisio, con Carles García Alemán y Jorge Rube. Reciban un fuerte abrazo.